Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Mariano Piedra en la dirección técnica, en el control central, y la edición de los podcasts de Eva Nápoles. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. 2:05 de la madrugada, abordamos este último tramo del conocimiento.
Andalucía en la noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Debido a su fuerte carga cultural indígena, que se aleja del excesivo racionalismo occidental, México es destino atractivo para quienes gustan explorar las sendas esotéricas y del misticismo. A lo largo de su historia, en este país han aparecido personajes que destacan en lo paranormal, y sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual de México es Pachita, una chamana que fue objeto de estudio del científico mexicano Jacobo Greenberg, cuya vida estuvo sumergida en el misterio. Jacobo, además de estudiar a Pachita, es un escritor heterodoxo y prolífico que construyó un universo intelectual en el que tuvieron cabida ensayos de pretensión científica y antropológica, novelas, cuentos, crónicas, diarios y poesía. Estuvo muy activo en el campo de los estudios sobre la conciencia y desarrolló la denominada teoría sintérgica. Cristina Vázquez te habla de él y de sus investigaciones. A ver, Jacobo Greenberg fue un polémico científico mexicano, llamado de muchas maneras a lo largo de su carrera, interrumpida, por cierto, por su desaparición en 1994. Visionario, líder espiritual, divulgador de conocimientos ancestrales y pseudocientíficos. Cristina, ¿qué puedes contar acerca de su vida?
Jacobo nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, dentro de una familia que era de tradición judía, que había emigrado de Polonia a México una generación atrás. Cuando era niño, durante su infancia, Jacobo sufrió una marca indeleble cuando su madre se le detectó un cáncer cerebral y se la llevaron lejos para poder atenderla. Al regresar, el niño no reconocía a la mujer, no reconocía a su madre que había vuelto, pero aún así la familia lo incluyó en el proceso de convalecencia y tuvo que enfrentar con las herramientas emocionales a su disposición un trauma que la acompañaría durante toda su vida. Posteriormente, en su adolescencia, decidió viajar a Israel para vivir una temporada dentro del kibutz, que eran granjas comunitarias para judíos en el desierto de Negev. Y en los preparativos para partir conoció a la que más tarde sería la madre de su única hija. Por aquellos años, según relata en su autobiografía, vivía obsesionado con Albert Einstein y coleccionaba cualquier información que estuviera a su alcance sobre los avances de la energía nuclear, que además formaba parte de todo el imaginario mundial de la Guerra Fría. A su regreso a México, entró a estudiar física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ahí fue donde conoció a Héctor Brast, el neurofisiólogo que lo introdujo al estudio científico de la mente. Y bueno, creo que hasta aquí está bien la narración biográfica, porque hemos tocado ya los elementos que nos interesan, que son la enfermedad de su madre, su infancia, la juventud dentro de la tradición judía, la vida de campo que tuvo en el kibutz y el encuentro, ¿no?, con su vocación. ¿Qué más contarte sobre Jacobo Greenberg? Pero yo ya no tantos datos biográficos, ¿no? pues puedo compartir que fue un escritor, como bien has estado comentando, con muchos éxitos. Escribió muchos ensayos, poesía, cuentos, novelas. Estuvo muy activo entre 1976 y 1991. Estudió mucho sobre la conciencia, llegó a publicar media centena de libros y desapareció en 1994, un par de años antes de cumplir los 50. Aunque hasta el día de hoy se desconoce su paradero, su personaje público y los temas de interés lo han convertido en una especie de rockstar alternativo, ¿no? Una figura como de culto de la nueva era. Desde que la noticia de la desaparición se hizo pública, ha habido muchos adeptos y también detractores que han construido mucha polémica al respecto, ¿no? Hay dos teorías principales con muchas variantes. La primera dice que fue orquestada por terceros, alguna secta, la CIA, el FBI, incluso el gobierno mexicano, o hay gente que dice que los extraterrestres. Y la segunda teoría es que él mismo lo planeara, que huyera a la India o a Israel para iniciar una nueva vida, que cambiara de identidad, o incluso que se pudiera suicidar sin dejar huella, o de alguna manera trascender su cuerpo físico para integrarse a una dimensión que fuera inaccesible para la mayoría. Pero cuanto menos es curiosa la desaparición después de todos sus estudios, investigaciones y todo su legado, ¿no? en la literatura. Uh-huh. Y por último, por comentar algo así más de Jacobo y sobre sus estudios, él defendió en 1987 una tesis de doctorado en neurofisiología frente a la UNAM y frente al New York Medical College, con un título indudablemente académico, que era Correlatos electrofisiológicos de la comunicación humana. Bajo la supervisión también de 5 especialistas, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Todo esto fue apoyado por el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, y además él estuvo a cargo durante muchos años del laboratorio en la Facultad de Psicología de la UNAM. No es casual que las dos áreas fundamentales de su búsqueda sean precisamente la comunicación y el aprendizaje, como es visible en su tesis doctoral, que ya la he mencionado, y también en la licenciatura de psicología, que la defendió en 1970, actividad eléctrica de estructuras subcorticales durante el aprendizaje. Estas fueran sus dos tesis, ¿no? En la licenciatura y luego posteriormente la otra. Nunca perdió de vista estos pilares. Greenberg continuó la búsqueda y siguió varios caminos: la psicología, la meditación, la ciencia, y finalmente llegó a la creación de la teoría sintérgica.
Antes de que me hables de ella, hacía referencia a que una de las causas de su desaparición podría haber sido el haber trascendido su cuerpo físico. Pero hubiese quedado el cuerpo físico, ¿no?
Es muy extraña esta desaparición. Yo personalmente creo que sus investigaciones llegaron a un punto que quizás no interesaba que siguiera por ese camino, porque la verdad que era bastante trascendental lo que estaba descubriendo.
Esto de la teoría sintérgica es algo que comenzó a desarrollar Greenberg a principios de la década de los 70, a raíz de un estudio que buscaba identificar en qué lóbulos cerebrales se procesa un significado a partir de un estímulo. Y como resultado, pues escribió un libro sobre sus conclusiones. ¿Podrías explicar en qué consiste exactamente esta teoría?
Pues él y su equipo de trabajo determinaron que el lóbulo cerebral donde se procesa un significado a partir de un estímulo es el lóbulo parietal y el temporal, mientras que el análisis de las características físicas del estímulo se procesa en el lóbulo occipital. Ese primer hallazgo en el laboratorio fue alimentando su curiosidad para entender mejor cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en una experiencia sensible, pero ya no desde una perspectiva exclusivamente clínica, sino más amplia. Todo esto sirvió de base metodológica para los siguientes experimentos y para llegar a la creación de la teoría sintérgica. Me lanzo a contar la teoría sintérgica. Jacobo Greenberg dedicó 15 años a la creación y el desarrollo de un novedoso concepto mental o cuerpo mental que denominó la teoría sintérgica. El término sintergia es un neologismo que deriva de las palabras síntesis y energía, Y a raíz en su libro, ¿no? A raíz de todo esto, escribe un libro y ahí es donde explica todo el concepto. Voy a explicar los puntos más importantes porque esto es algo complejo. Es importante entender en la teoría sintérgica la estructura del espacio. Según Greenberg, la estructura del espacio aparece como vacío e invisible para nuestra percepción. Sin embargo, cada punto del espacio contendría la información total del resto de los puntos. La mecánica cuántica llama a este fenómeno latiz. Esta contiene la información de todo el universo en cada punto. La estructura del espacio incluiría muchas dimensiones. Al modificar una porción del espacio, afectaría a todos los otros puntos y a su totalidad. Un pensamiento, una emoción, también afectarían a ese campo de energía o a la latiz. Existen latiz homogéneas y coherentes y otras distorsionadas. La latiz o ese campo de energía es capaz de modificarse. Cada fuerza o campo, él dice que son distorsiones de la latiz, como puede ser la fuerza gravitacional, la fuerza de interacción, la fuerza electromagnética. A estas fuerzas las llama las bandas sintérgicas. Aparte de hablar sobre la estructura del espacio, él también habla de la conciencia. Explica que el nivel de conciencia de cada persona determina la realidad que percibe. Solo cuando nos convirtamos en la latiz misma, cuando nos hagamos una, entonces seremos capaces de percibir la realidad tal y como es, encaminándonos hacia una conciencia de unidad con el todo. Aparte de hablar de la conciencia, también habla de que nuestra experiencia parece ser el resultado de la interacción entre nuestro campo neuronal y la latiz que nos rodea, ¿no? También habla en esta teoría sobre el observador, y esto es lo que me parece de verdad más importante, porque yo lo he puesto en práctica y a mí me ha funcionado. También habla sobre el observador y la individualidad. El camino que él propone con la teoría sintérgica para llegar a la conciencia de unidad implicaría la incorporación simultánea de un acto de observación de tantos contenidos de experiencia hasta que estos y el observador se fundan en uno. Ahora voy a poner un ejemplo. Esta observación debe ser desapegada. El nivel de conciencia que tenemos de manera cotidiana se transformaría en el nivel de conciencia en sí, en el cual el observador es el que actúa como identidad. Yo he estado haciendo un ejercicio para poder entender esto que propone con la teoría sintérgica, y es cerrar los ojos y ver en la pantalla de la mente o en el tercer ojo, veo todas las posibilidades, todo el contenido de una experiencia. Por ejemplo, con mi padre, ¿no?, en la clínica dental. Pues imagino que si me dice esto, si me dice lo otro, si tiramos por este camino, si compramos este material, bueno, y si hacemos esto, y si a este paciente le decimos esto o hacemos este tratamiento. Entonces, todas esas posibilidades las hago suceder simultáneamente hasta que llegue un punto que, cuando veo que todas esas posibilidades son posibles, me hago uno con ellas y las suelto. Como que me dejo de ver desde abajo, como que me uno con el efecto de observación de todos los caminos posibles en la experiencia. Eso me hace como diluirme, ¿no? Y sentir mi verdadero yo puro, que al final es dejar de identificarme con el personaje y ver que todo es posible. Esto me pareció muy interesante, esta proposición. Entrar en modo observador y ver todas las posibles cosas que te pueden pasar en la experiencia. Y bueno, esto por contar un poco acerca de la teoría sintérgica, que sé que no es algo fácil.
Es evidente que es algo complejo de entender y de procesar. ¿Hay conceptos claves a través de los cuales se puede explicar de forma más sencilla?
Sí. Latiz. Vamos a llamarlo enrejado o matriz. Entonces, ¿qué es la latiz? Es una matriz de información y de energía universal que contiene toda la realidad potencial en cada punto del espacio y tiempo. Y además atraviesa todo, es invisible. Esa matriz de energía y de información sería interesante entenderlo para poder entender la teoría sintérgica. Después, otro concepto clave es el campo neuronal. La actividad eléctrica y las interacciones que suceden entre nuestras neuronas en el cerebro generan una matriz de información generan una matriz de información propia. Nuestras conexiones sinápticas también generan energía. Otro concepto clave, sintergia, entre síntesis y energía, se refiere a la capacidad del cerebro para integrar y dar forma a la energía de la latiz. Otro concepto, construcción de la realidad. Según la teoría sintérgica, el cerebro traduce la información de la latiz o del campo, creando nuestra percepción de la realidad. No sería una copia, sino una interpretación. Y el último concepto, nivel de conciencia, ¿no? La calidad de la sintergia, que al final es coherencia, en el campo neuronal, determinaría nuestro nivel de conciencia y por lo tanto nuestra capacidad para interactuar cada vez en niveles más profundos. Estos son algunos conceptos claves, pero todavía lo puedo explicar más sencillo. Resumen de lo que es la teoría sintérgica. La latiz contiene toda la información del universo, porque es invisible, omnipresente y atraviesa todo, en todos los puntos, lo interpreta todo. Segundo punto, el cerebro genera su propio campo neuronal. Tercer punto, la interacción entre la latiz y el campo neuronal, sintergia, produce la realidad que percibimos, nuestra experiencia. La teoría también sugiere que a través de la meditación, la visualización, el desarrollo de la sintergia, ¿no? Pues cada vez podemos armonizarnos más, expandir nuestra conciencia, acceder a niveles de realidad cada vez más amplios. En esencia, Greenberg propone que somos co-creadores de la realidad, que somos co-creadores activos, no simples receptores pasivos, sino que la mente tiene el poder de interactuar directamente con esta estructura fundamental del universo. Es como si nuestro cerebro fuera una radio que pudiera escuchar la energía del universo, ¿no? Que pudiera interpretarla. Yo creo que así sí que lo hemos podido comprender un poco mejor.
Sí. Bueno, postula que la realidad es una construcción cerebral que interactúa con una red energética universal en la que el cerebro interpreta y organiza la energía cósmica en imágenes y sensaciones, creando su experiencia consciente. Esta energía universal, Cristina, o latiz, a la que se refiere Jacobo, ¿cómo funciona?
Esta red de energía universal, o latiz, de la que habla Greenberg, a mí me recuerda mucho al mar de energía infinita que atraviesa todos los puntos del espacio, del que habla la teoría de cuerdas, de la física cuántica. Esta teoría, que ya he hablado de ella algunas veces, recordemos que se basa principalmente en la idea de que el universo es un océano bidimensional y prácticamente infinito de energía. Lo llamábamos, en aquella intervención en la que hablé de ella, el energiverso, un universo formado por energía. Esta teoría apareció a mediados del siglo XX y postula pues eso, que la existencia es un reino inmenso, invisible y omnipresente que interpreta el universo físico en todos sus puntos. Se cree que este reino invisible está lleno de diminutos anillos y cuerdas de energía bidimensional que vibran a frecuencias muchísimo más pequeñas que las que nuestros instrumentos físicos incluso pueden medir, y postula que todo lo que existe en el universo surge de este mar bidimensional de anillos y cuerdas infinitamente pequeños de energía vibrante que formarían toda la materia, toda la gravedad, incluso el propio espacio. Este es un punto muy curioso al que me ha llevado el estudio de la teoría sintérgica y de Jacobo Gringer, sus coincidencias con otras teorías de la física, ¿no? Es como si cada vez se estuviera produciendo más unidad entre todas las ciencias y eso me está alegrando mucho. Y los físicos no son los únicos en hablar de que todo esté formado por energía y de un cosmos mucho mayor y no material, que se extiende más allá del universo físico. Muchos sabios, muchas personas santas, personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, experiencias trascendentes, también describen estos mundos etéreos de energía pura, reinos luminosos, no materiales, que impregnan nuestro universo físico. En resumen, esto sería la latiz, una matriz de información y energía universal, invisible, que atraviesa todo. ¿Cómo funciona? El cerebro interpreta y organiza la energía de la latiz en imágenes y en sensaciones, creando nuestra experiencia consciente, que por supuesto se puede expandir a través de alcanzar coherencia, conexión con el universo, liberando nuestra mente de sus limitaciones habituales. Esa es la manera de interactuar y es como funciona la latiz.
Este psicólogo Jacobo Grenger. Además hizo un extenso estudio sobre Pachita, esta famosa curandera mexicana, Bárbara Guerrero, en cuya investigación se centra en sus sorprendentes habilidades, especialmente sus cirugías psíquicas, donde operaba con un cuchillo de monte. ¿Qué puedes contar acerca de las teorías de Jacobo y de la vida y habilidades de Pachita?
Claro, es que esto, lo de Pachita es muy fuerte. Jacobo estudió a Pachita teorizando que su poder se relacionaba con campos neuronales y redes espaciotemporales, y dejó un legado de libros y documentales, ¿no?, sobre ella, consolidándola como una figura mítica en la parapsicología mexicana. ¿Quién fue Pachita? Pues poco se sabe sobre los primeros años de Pachita, pero su infancia estuvo marcada por las costumbres indígenas que rodeaban a su comunidad. Se decía que desde joven mostró habilidades inusuales, como la capacidad de percibir energía, conectar con fuerzas superiores. Y todo este entorno espiritual moldeó su visión del mundo y la llevó a desarrollar un enfoque único de sanación. Ella afirmaba que era poseída por el espíritu de Caucotemoc, conocido como el hermanito, nunca sé cómo lo dicen ahí, Caucotemoc.
Yo menos.
Y ella decía que era poseído por este espíritu y a través de él sanaba a los pacientes. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970 cuando hizo su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma, y allí asistían personajes de todas las clases sociales. Allí Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, sin anestesia general, ni ningún tipo de anestésico.
Ponerte las manos en la cabeza.
Efectivamente, ni esterilización de ninguno de los instrumentos, y extraía los órganos dañados y colocaba uno nuevo que lo materializaba ella en el momento. Y al final Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba ninguna evidencia del proceso quirúrgico, y las personas se curaban de enfermedades muy graves. Iba gente de todas partes de la Tierra, ¿no? Durante las operaciones que ella realizaba, era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos del cuerpo humano. Entonces, claro, el manejo de las estructuras orgánicas le permitían realizar trasplantes de órganos, curaciones de todo tipo, incluso diagnósticos a distancia podía hacer. ¿Quién hizo la investigación clave sobre todo esto? ¿Por qué le llamó la atención? Jacobo Grenger, el neurofisiólogo, fue el que la realizó. Vio en Pachita un fenómeno que desafiaba los límites de la ciencia. En sus investigaciones registró testimonio de pacientes, analizó su comportamiento durante los rituales, reflexionó sobre cómo su conexión con el espíritu de Cuauhtémoc podía ser entendido desde el ámbito de la conciencia. Y al final Grenger postuló que Pachita era capaz de acceder a niveles profundos de realidad que no podían explicarse con los modelos científicos tradicionales. Su hipótesis central era que Pachita manipulaba la energía y la materia a través de la conciencia, creando transformaciones en la realidad mediante la interacción de campos neuronales y redes cuánticas. Y bueno, Bárbara se acabó convirtiendo en un icono del chamanismo mexicano, atrayendo a científicos, médicos, buscadores de milagros de todo el mundo, investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y al jesuita Salvador Freixedo, quien se especializaba en estudios de lo paranormal. Y de ambos personajes existen testimonios. Sin embargo, Jodorowsky fue incluso más allá y se colocó en las manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky escribió: "Yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera, granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé, sin pudor, dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en un papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento desapareció el dolor". Eso Jodorowsky. Y por su parte Freixedo también mencionó sobre el encuentro que tuvo con Pachita. Él presenció alguna operación y él dice: "Yo estaba mirando la mano en alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo, se reposicionó solo. Entonces, bueno, esto es algo impresionante. La figura de Pachita representa un puente entre la espiritualidad ancestral y la curiosidad científica. Y su vida ha sido estudiada por muchas personas. Invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del mundo. Y nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta, explorar lo desconocido. Actualmente el legado de Pachita sigue vivo, recordándonos que la conexión entre lo espiritual y lo terrenal es una parte esencial de la experiencia humana.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay una colección, Los chamanes de México, que es un conjunto de 7 libros interconectados en los que Greenberg sintetizó un extenuante trabajo de campo a lo largo y ancho del país, incluyendo diferentes localizaciones. ¿Qué información importante obtuvo para su investigación después de entrevistar a los médicos chamánicos tradicionales de las distintas localidades? Cristina.
Durante muchos años, sí es verdad que visitó regiones apartadas de la capital para entrevistar pues, a médicos tradicionales que ocupaban un lugar de respeto y autoridad, ¿no?, en sus entornos. Se trató de un esfuerzo de tintes antropológicos, realizado con un gran grupo de personas, implicó echar a andar a traductores, guías de campo, secretarias, estudiantes de psicología para sistematizar los aprendizajes compartidos por las comunidades indígenas. Y este aspecto de su obra reconoce en diversas ocasiones como precursora la labor de Carlos Castaneda. Lo registró en su propia serie de libros sobre su relación con el chamán Yaqui, conocido como Don Juan Matus, a raíz de su tesis de doctorado en antropología acerca de las plantas medicinales y el chamanismo. Entonces él reconoce como precursor que ya ha habido estudios de chamanería y de cómo funciona todo esto y reconoce a Carlos, ¿no?, previamente a él. De entre todos sus informantes, la que se hizo más famosa fue Pachita, que ya hemos hablado de ella, esta mujer que era capaz de alterar los diferentes niveles de organización del espacio, de tal forma que lograba que este espacio transparente sufriera un cambio en su estructura fundamental y al final era capaz de dar lugar a un objeto o incluso un órgano. En otras palabras, según Greenberg, ella podía manipular la realidad con sus manos. Una y otra vez, Jacobo, Greenberg confiesa continuamente la necesidad de romper sus propios supuestos sobre lo que es posible para entrar en lo que él describe como una comprensión no lineal y fuera de la lógica racional de los fenómenos observados. Los libros que dedicó a narrar todo lo que aprendió en su cercanía con la sabia mexicana quizás son los de mayor popularidad que le han traído a su persona, los libros sobre Pachita, también el libro sobre la teoría sintérgica y sobre los chamanes, ¿no?, de México. Y no solo fue Pachita, tuvo decenas de informantes entrevistados por él. Está la célebre Doña María Sabina de Huautla o Don Juan Matus, que es el chamán con el que estuvo en contacto Carlos Castaneda. Y él compaginó toda esta larga convivencia con estos médicos tradicionales con su teoría sintérgica, porque observaba que la capacidad que todos ellos mostraban de conocer, sin el uso de instrumentos verbales, el estado de conciencia de quienes lo visitaban, implicaba que su campo neuronal se halla en posibilidad de una interacción fluida con otros campos neuronales, e incluso la capacidad de descodificarlos, incluso en casos extraordinarios, posibilidad de modificar la materia. Entonces, claro, él, a través de todo su estudio con los chamanes, como que iba corroborando si sus pensamientos que él estaba escribiendo acerca de la teoría sintérgica podían ser verdad o no.
Estaba un poco mirando por internet y su hijo está de alguna forma promocionando su legado, ¿no?
Es hijo.
Sí, por lo que tengo yo aquí.
Creía yo que era hija, mira.
Todos los libros de mi padre.
Sí, pues entonces hijo.
Espérate, espérate. Yo he dicho hijo, pero es verdad que me has comentado lo de la hija. No, sí. no sé si es hija, lo único que dice que va a publicar los libros de su padre. espérate, es una mujer.
Me interesa que...
Es hija, hija.
Es hija, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eso sí me costaba en una, sí.
Estucha se llama.
Pues mira, me alegra mucho que siga el camino de compartir sobre esto.
¿Tú podría existir alguna relación entre el mecanismo usado por Pachita para realizar la cirugía psíquica y esta teoría sintérgica de Jacobo Grinberg?
Por supuesto que están relacionados el mecanismo que usaba Pachita en sus operaciones psíquicas con la teoría sintérgica, la cual propone que no hay objetos separados los unos de los otros, sino que es un campo de información de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Entonces Grinberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran el campo preespacial y que cuando el cerebro interactúa con este campo se genera la percepción espaciotemporal que conocemos, objetos con forma y figura. Y de acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de la interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. Y sobre los chamanes, Jacobo Grinberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta realidad se crearía a través de la conciencia y no de la materia. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Grinberg, todos estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la latiz, a esta estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja, de absoluta coherencia y total simetría, y al tener acceso directo a este campo de información, a través de un complejo trabajo neurológico, pues los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis y según Grinberg, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Es decir, que es que Pachita parecía que utilizaba lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a acceder a ese nivel de conciencia de poder transmutar la materia. Y él afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía completamente y volvía al origen. Entonces, una vez que se fusionaba con la realidad, ella era capaz de obrar como una creadora, pues estaba indiferenciada de la latiz, estaba unida con la energía universal. Entonces, claro, esto podría explicar la capacidad de Bárbara Guerrero para leer incluso los pensamientos de las otras personas. Su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz de información.
Uh-huh. Aparte de científico, Cristina, Jacobo Grinberg fue explorador de la conciencia. Un místico moderno con los pies en la neurofisiología y la mirada puesta en el infinito. Con su legado, él lo que hizo fue transformar la forma de entender la mente, abriendo un portal hacia una forma de sanar desde la raíz, desde el nivel donde se origina todo, lo que él llamaba el campo unificado de conciencia. ¿Podrías desarrollar un poco más este concepto?
Sí, es que está todo relacionado. El mensaje es el mismo, todo está conectado, todos somos uno, hay una energía que atraviesa todos los puntos del espacio, todo está formado por energía. Y lo mejor de todo esto es que todo lo que acabo de decir ahora está corroborado y se puede buscar información acerca de esto. Campo unificado de conciencia. Imagina que todo lo que existe, cada pensamiento, emoción, célula, recuerdo, objeto, experiencia, todo estaría conectado a través de una red invisible, viva y vibrante. Esta red es lo que Jacobo Grinberg llama el campo unificado de conciencia. A diferencia del concepto de campo unificado en física clásica, que lo que busca es unir a las fuerzas de la naturaleza, el campo unificado de Grinberg es una red energética, es como un tejido de información que está más allá del espacio y del tiempo. Y todo está entrelazado. Es la latiz, ¿no? Uh-huh. Que la llamamos campo unificado de conciencia. Él lo describía como una estructura básica de la realidad, anterior incluso a lo que consideramos materia o mente. Es como una red viva de información. Sostenía que este campo no solo contiene todo, sino que responde a nuestra percepción. En otras palabras, la forma en que observas modifica el campo y por tanto modifica tu realidad. Recordemos el experimento del observador, que ya está descubierto también, que el observador define la materia y cómo influye el efecto de observar lo en de la materialización.
Lo del gatito.
Sí, de el gato de Schrödinger y todo esto. Y claro, todo esto es una idea muy radical y poderosa, tiene implicaciones muy profundas. Tus pensamientos no son solo pensamientos, tus emociones no son meras reacciones internas. Todo lo que sientes y crees afecta al campo, y el campo a su vez moldea tu experiencia, la experiencia que estás teniendo. Este trabajo fue único porque logró tender un puente entre la neurociencia, la psicología transpersonal y las prácticas chamánicas ancestrales. Al estudiar la percepción de los chamanes mexicanos, notó que su visión del universo se corroboraba, ¿no? Porque los chamanes también pensaban que era una red viva y unificada. No que fuera algo simbólico, sino que los chamanes lo vivían así, como que todo estaba conectado. ¿Y qué más puedo contar? Pues bueno, él también decía que la realidad que percibimos no es objetiva, sino el resultado de nuestra interacción con el campo. La realidad sería una construcción interactiva. Tú no estás dentro de la realidad, tú estás creando la realidad en presente, en tiempo real. La conciencia sería como un modulador. Nuestra mente, según Grinberg, es como una antena que modula el campo, y el grado en el que lo puedes modular depende de dos factores esenciales: la calidad de tu percepción, aquello a lo que le prestas atención crece dentro del campo, se amplifica, se vuelve más denso. Eso nos ha pasado a todos, que empezamos a darle vueltas a la cabeza, a prestar atención a una cosa que nos ha pasado y solo le prestamos atención a eso y nuestra energía se va modulando. O sea, donde pongas tu atención, donde pongas el foco es muy importante. Y lo segundo importante es el nivel de coherencia interna que tengamos con nosotros mismos. La mente desenfocada, con atención dispersa, emociones bloqueadas, pues vamos a generar una señal distorsionada que va a alterar el campo y por lo tanto va a crear experiencias de sufrimiento, caos o repetición. Pero cuando la percepción se vuelve limpia, centrada, conscientes, entonces el campo también responde, y responde con orden, claridad y expansión. Uh-huh. Esta sería un poco la manera en la que funciona el campo unificado de conciencia.
Hay muchas expresiones que utilizamos y que al final, sin ser consciente de ello, que explicando este tipo de cosas, cuando se dice, es que tú creas tu propia realidad.
Sí.
Lo decimos sin saber lo que estamos diciendo cuando...
Son las típicas además frases, ¿no?, de autoayuda que siempre escuchamos y que las tenemos como en repito nuestra mente, pero no terminamos de creérnosla, ¿no? A mí me pasa hasta que estudia la teoría sintética.
Uno de los pilares del pensamiento de Grinberg es que todo lo que existe vibra y toda vibración contiene información. Por lo que cada emoción, pensamiento y recuerdo tiene una frecuencia específica que se imprime en ese campo, en el campo. ¿Cuáles son las características principales de este campo?
Es que me encantan todos los nombres que tiene. Campo, red infinita de energía, red universal, latiz, matriz invisible. Bueno, me encanta. Energiverso. Esto invisible, estos puntitos invisibles que están entre nosotros y que no creemos que no hay nada. Y al final es como si de ahí saliera todo, ¿no? Porque está interpretando todo. Este campo no es local, no está limitado por el espacio y el tiempo. Es sensible, responde a tus pensamientos, emociones y creencias. Es colectivo, está influenciado por todos, pero también por ti. Y es moldeable, puedes transformarlo desde tu interior. Aquí nos podemos frustrar, voy a compartir una experiencia personal. Y es que, claro, tiene que haber, como ya hemos dicho en otras ocasiones, una masa crítica de personas para conseguir cambiar el campo. Si solo somos tres personas que estamos ahí mandando al campo amor, unidad, paz, no os peleéis, todos somos familia, la humanidad somos uno, pero somos tres y son 2 millones mandando al campo guerra, peleas, mentiras, conflictos. Bueno, pues no podemos modificar el campo colectivo, pero bueno, poco a poco sí que observo que somos cada vez más los que estamos mandando señales positivas e intentando mantener la coherencia. Creo que es importante que comprendamos que no somos un ente separado dentro del mundo, sino un nodo dentro de una red consciente, interactiva y moldeable. Lo que piensas, sientes y crees afecta directamente al campo que está moldeando tu vida, y el principal problema no es que no sepamos cómo funciona todo esto, sino que estamos modulando constantemente, de forma inconsciente, el campo. Los traumas que no tenemos resueltos, emociones reprimidas, creencias heredadas, pensamientos negativos, todo eso se convierte en ruido, que nos va distorsionando la señal que le estamos enviando al campo. Entonces esto explicaría por qué repetimos patrones emocionales una y otra vez, atraemos experiencias similares a las que queremos evitar, nos sentimos desconectados, frustrados, perdidos, sin saber por qué. Claro, es que tenemos que aprender a mandar la señal correcta, tenemos que aprender a interactuar con este campo. Al final, estos fenómenos yo no creo que sean castigos ni pruebas del destino. Creo que todo lo que nos pasa son respuestas del campo o de esta red de energía infinita a la información que nosotros estamos emitiendo sin darnos cuenta. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Creo que debemos convertir lo inconsciente en consciente para por lo menos tener conciencia de la señal que estamos enviando. Ahí es donde empieza el proceso de sanación, ¿no? Y esto es muy interesante, hacernos cargo de todos nuestros traumas, las cosas que tengamos pendientes, para poder cada vez más moldear nuestro entorno y nuestra realidad.
Cristina, ¿cuál es tu opinión acerca de las investigaciones de Jacobo Grinberg? ¿Tú crees que es posible influir en la materia? Bueno, yo sé que tú sí lo crees, yo también lo creo. Sí. ¿Solo a través de la mente?
Yo, antes de hacer esta intervención, creía que era posible. Después de esta intervención, sé que esto se ha realizado en la Tierra y lo ha hecho aunque sea una persona que se llama Bárbara Guerrero, está documentado con miles de testigos, miles de operaciones que ha hecho, incluso personas famosas que iban allí.
¿Hay soporte gráfico?
Sí, hay fotos, hay fotos.
Vídeos
muy
no,
antiguo, ¿no? Vídeo no consiguió ninguno, he visto muchas fotos.
No, porque
fotos,
es verdad, es que
en blanco y negro.
¿De cuando
1960, 70 eran las operaciones? Uh-huh. No, vídeo no consiguió ninguno yo, pero fotos he visto bastantes en blanco y negro de Pachita. Entonces, sí, claramente creo que podemos influir en la materia a través de la mente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar en ello, como creo que he estado explicando. Tenemos que trabajar en nosotros mismos para modular la señal que enviamos. Y, por supuesto, creer que es posible. Es que aquí nos han hecho creer que estamos muy limitados. Y en lo personal, a mí me parece todo esto una obra muy enriquecedora en varios niveles, ya que nos ayuda a entender fenómenos espirituales desde una perspectiva científica y por lo tanto nos lleva a la comprobación de realidades que sin una visión científica nos costaría mucho trabajo creérnoslo. La teoría sintérgica nos muestra de qué manera todo, desde cada una de nuestras células hasta la materia, el pensamiento, las emociones, influyen en la realidad y nos recuerda que somos parte de un todo. Sin embargo, nuestra idea limitada de nosotros mismos no nos deja ver ni experimentar niveles más elevados de conciencia. El último de ellos creo que sería la conciencia de unidad a la cual aspiramos todos como almas. Creo que esta conciencia de unidad es de la que habla Jacobo Grinberg. Y muchas veces creemos que solo llegarán a esta conciencia aquellos privilegiados a través de un esfuerzo sobrehumano. Y que solo estas personas llegarán a la iluminación. Y yo creo que esto no es así. De hecho, me gusta mucho Jacobo Grinberg porque este autor nos hace ver, a través de esta obra, que aquello que creemos como imposible de realizar es una realidad capaz de materializarse por todo aquel que sea consciente de sus capacidades y de sus dones y que practique de una manera disciplinada las técnicas. Entonces, esto me encanta, es que parece imposible que podamos llegar a ello, pero Jacobo te acerca, ¿no? Te hace creer que todos somos capaces de hacerlo. Mi conclusión es que toda su escritura, en todos sus libros escritos, en todo lo que ha hecho, hay un genuino y diría también que un original impulso por encontrar una vía de unión entre las investigaciones científicas, espirituales y literarias. A mí esto también me agrada mucho porque yo siempre he creído que es posible la unión entre la ciencia y la espiritualidad y que no se contradicen, sino que podrían en algún punto entrelazarse en esta edad de la confluencia en la que se están mezclando muchas ciencias, ¿no? Para que cada vez podamos llegar más a la verdad. Yo creo, Pilar, que en el fondo lo que Jacobo quería transmitir es un modelo de vida consciente, empático y compasivo para el ser humano y para su entorno, entendiendo que todos somos uno y que todo está conectado entre sí. Que además todo esto coincide con mensajes de las religiones, con, por ejemplo, frases que dijo Jesús hace 2000 años, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, entendiendo que es que todo lo que te rodea eres tú. Todas las personas que te encuentras en el autobús por la mañana, que te cruzas por la tarde, que vas andando por la calle, el frutero, el panadero, yo sé que cuesta entenderlo, a mí misma me cuesta entenderlo, pero todas mis indagaciones me llevan a entender que todos sois versiones de mí misma y que todos somos uno. Aunque en esta dimensión hayamos elegido individualizarnos en personajes diferentes para poder vivir la experiencia desde una manera separada. Pero eso no quita que en el fondo todos seamos uno y seamos una conciencia colectiva. Eso es lo que yo pienso del trabajo de Jacobo. No sé qué pensarás tú.
No, estaba simplemente reflexionando que cuando se intenta dar una explicación científica a algo de estas características, es más difícil de entender que el simple hecho de decir que
que todo está conectado, ¿no?
Que todo está conectado y que todo, porque se entiende porque se siente, se experimenta.
Incluso, ¿no?, con la naturaleza, ¿no? Que nos sentimos unidos con todo. Es que ya no es ni con las personas, es con todo, diría yo, con los animales.
En fin, va a depender también de la sensibilidad de cada uno. Y en este caso, bueno, pues Cristina Vázquez ha puesto sobre la mesa estas conclusiones de Jacobo Grinberg que giran en torno a su teoría sintérgica, postulando un campo unificado de conciencia donde el cerebro humano interactúa para construir la realidad, fusionando ciencia y espiritualidad, explorando fenómenos como la telepatía y el chamanismo a través de un enfoque científico y dejando un legado misterioso tras su desaparición en 1994, a pesar de sus innovadoras ideas que conectan neurociencia y misticismo. El campo unificado de Jacobo Grinberg recuerda una vez más que todo, y este todo va con mayúscula, parece estar conectado entre sí, con una conciencia que puede influir en el entorno. Al final, afortunadamente, se va siguiendo un legado que así nace en civilizaciones ancestrales.
Así es, estás poniéndole voz a mis pensamientos ahora mismo. Es que no solo Jacobo, es que es todo. Es que todas las investigaciones de santos, sabios, físicos, libros escritos como el Corán, la Biblia, la Cábala, todas las religiones, el mensaje es el mismo. No estamos separados, somos uno, todo está conectado y hay una energía superior a esta, ¿no? Un creador.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia y el crecimiento personal y espiritual, hablando del maquillaje y la higiene en el antiguo Egipto, el doble crimen de Can Hayar en Almería, un sistema solar con 6 planetas y la teoría sintérgica, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de Mariano Piedra, en la dirección técnica y en el control central y la edición de los podcasts, Eva Nápoles. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Familia, mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Nos encontramos en un ratito, a partir de las 11, hasta que llegue ese momento. Cuídate y cuida de los tuyos. Y ahora, recordarte que mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos del niño de las agujas, el cortijo de las ánimas, la isla de los muertos y el colapso global, entre otros temas. Que la felicidad te acompañe.
Si tú quieres, volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Every time I end up waking up in some hotel without my set of keys, coming to remember when the world you turned me out when I was on my knees. You think that was one for you, but I know I score something too. When I see the way you have to struggle just to do a little simple thing, feel apologetic just because I'm not particularly suffering. So I let you take me down. I'm like your sugar of your violent mood, just like a stone.